Muy buenos días, queridos telepensantes. Y es jueves 4 de abril, casi es el último día de la semana, son las 7 y media de la mañana y vamos a comenzar con una noticia que la verdad uno ya no sabe si ponerse a reír o a llorar. Es que uno se queda corto cuando dice que toda esta cuestión que está pasando en Chile es un circo. Este titular es de La Cuarta. Y ustedes dirán, ¿por qué estoy citando a La Cuarta? A este medio, ¿no? Bueno, porque esto es real. Héctor Yaitul rompe el silencio, dice el titular, con grave acusación. Este juicio en mi contra fue orquestado por Luis Hermosilla. Esto, queridos telepensantes, denota el inmenso daño que le han hecho a nuestra institucionalidad. El terrorista acusa a la justicia corrupta. Y esto ha traído un montón de consecuencias, ya vamos a hablar de otras consecuencias más adelante. Les voy a leer de primera fuente lo que dice Yaitul, porque esto no fue publicado inicialmente por La Cuarta, sino por el medio Sala de Prensa, que tiene como eslogan "El periodismo será libre o no será". Entonces cuando uno lee esto, esto es eslogan, ¿no? Más o menos uno sabe de qué inclinación política es este medio de comunicación, ¿no? Esto está publicado entonces el 27 de marzo de este año. ¿Qué tiene que ver Hermosilla en todo esto, según Yaitul? Les leo entonces el relato. La mencionada Operación Huracán, en la cual la Cámara de Diputados determinó que el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet Jeria, Mario Fernández Baeza, junto con el entonces subsecretario del Interior Mahmoud Alewi Peña y Lillo, eran los responsables políticos del montaje. ¿Pero quién es el Fernández o el Alewi de la historia actual? Héctor Yaitul accedió a responderme unas preguntas para dilucidar quién es. Según su tesis, el responsable se trata del abogado del momento, Luis Hermosilla Osorio. El jurista hoy se ve involucrado en el mayor caso de corrupción desde los casos de financiamiento ilegal de la política protagonizados por Penta y Sokimich. Pero hace no muchos años era un hombre muy influyente, íntimo amigo y asesor del ministro del Interior de Sebastián Piñera Echeñique Andrés Chadwick Piñera. Y era uno de los encargados de preparar las querellas del Ejecutivo en los casos de violencia llamada Macrozona Sur. Precisamente la causa contra Yaitul comienza en enero del 2020, cuando Hermosilla todavía cumplía este rol en Interior. ¿Y cuál es el tema acá? Insisto, esta es la manera en la que han destruido la institucionalidad de nuestro país. Si hasta el jefe de la PDI está involucrado en el caso de Hermosilla, lo tuvieron que echar. Que un terrorista, que si ustedes ven la entrevista, se van a dar cuenta de que él ni siquiera está arrepentido de lo que ha hecho, porque él considera que no debiese estar siendo juzgado por los huincas, ¿no? Porque, así como una explicación bastante simple, los tribunales nuestros no comprenden la cosmovisión mapuche. Entonces él considera que es la víctima de toda esta situación, de manera muy hábil, ¿no? Porque bien sabemos que el tipo es narcisista, se los expliqué en programas anteriores, se liberó entonces el informe psicológico elaborado por los peritos de Yaitul, del caso Yaitul, ¿no? Y voy a volver a insistir. Este es el daño que le han hecho a nuestra institucionalidad, la clase política, la clase gobernante, toda esta esfera de poder que funciona por sobre el sistema. Y el Poder Judicial también es responsable y cómplice de todo lo que está pasando. Nos vamos al circo en el Congreso. Parlamentarios oficialistas se encuentran de choque con la realidad. Así lo titulé yo. Como no les gusta la realidad, se enojan. Y se enojaron esta vez con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, la Toti. Y votaron en contra del proyecto de ley de Sala Cuna Universal. ¿Qué es lo que pasó? Se los explico. Piñera ingresó un proyecto de ley de Sala Cuna Universal para que las mujeres todas puedan tener facilidades para ingresar al mercado laboral. Orellana se comprometió a ingresar indicaciones al proyecto y no lo hizo. ¿Qué es lo que querían los socialistoides? Que ingresara la ministra Orellana, que esta Sala Cuna Universal fuera o estuviera a cargo del Estado, ¿no? Porque los socialistoides quieren eso, que el Estado esté en todos y cada una de las esferas de nuestras vidas. Pero Orellana no pudo hacer esto, ¿por qué? Porque no tienen plata. Entonces ahí es cuando estos izquierdosos son incapaces de comprender la realidad. como no había recursos, ¿por qué? Porque no hay reforma tributaria, pacto fiscal, como dice Mario Marcel, no se pudo hacer sala cuna universal a cargo del Estado. Y Orellana no tuvo otra alternativa. Ahora, la derecha, como siempre, sin saber cómo debiese comportarse la derecha, aprobó el proyecto. Este proyecto se apoyó gracias al centro y a la derecha. Ustedes van a decir, ¿qué está pasando con la derecha? Ya lo saben. No sabe. Y les explico por qué la derecha tampoco debiese estar votando a favor de este tipo de cosas. ¿Por qué? La ley como está ahora dice que cualquier empresa donde trabajen más de 20 mujeres debiese financiar sala cuna para las mujeres, o para los niños en realidad, que tengan hasta 2 años de vida. Ahora no. Con esta ley aprobada, todas las empresas que contraten mujeres tienen que tener sala cuna, aunque sea una mujer, o solucionar este tema en el fondo. Darle un bono a sala cuna o cualquier cosa de este tipo. Y lo peor aún es que esto va a ser financiado con una especie de cotización, ¿no? Con un impuesto del 0,1% de los trabajadores, de todos los trabajadores de la empresa, pero con cargo al empleador, obviamente. Entonces, esta es la diferencia entre alguien de derecha y una cabeza libertaria. Porque una persona libertaria piensa y dice, vamos a poner más barreras en el mercado, vamos a hacerle la vida más difícil a los emprendedores. O sea, por cada trabajador, el empresario va a tener que poner 0,1% a sala cuna universal. ¿Qué piensan ustedes, telepensantes? O sea, cualquier persona que quiera armar un emprendimiento tiene que agregar este gasto extra. Cualquier persona que quiera contratar a una mujer va a tener que pensar en esto, ¿no? Porque claro, a los grandes empresarios no les importa. No les importa porque un 0,1% por trabajador les da lo mismo. ¿Qué pasa con las pymes? Ese es el problema. Entonces, vamos agregando más barreras al mercado laboral, más barreras al emprendimiento. Total, la socialdemocracia les funciona. Ahora, ¿ustedes creen que esto de que sea con cargo al empleador va a funcionar de aquí para adelante? No. Evidentemente, con cargo al empleador va a ser para las personas que ya tengan contrato. Pero las personas, los nuevos ingresos, las nuevas contrataciones, evidentemente va a ser con cargo al empleado. También es cosa de sumar 2 más 2. Entonces, eso es lo que está haciendo la derecha, que no piensa, porque por último, una empresa con más de 20 trabajadoras, mujeres, digamos, es una empresa quizás ya un poquito más grande, que puede soportar esta carga tributaria, ¿no? Porque esto al final es un impuesto. Las pymes no. Y así fue pensada la empresa inicialmente. Entendamos que el 80% de los empleos en nuestro país son creados por las pymes. Ahora, ¿por qué la derecha no está fomentando otro tipo de legislación? ¿Por qué no fomenta que las mujeres tengan más tiempo para estar con sus hijos? No estoy diciendo barreras al mercado laboral, no. Pero ¿por qué fomentar este mercantilismo, este neomercantilismo, me pregunto yo? ¿Por qué no abrir el mercado para que las mujeres tengan trabajo más cómodo? No, el neomercantilismo, que lo único que quiere es distorsionar la familia y que los niños sean criados por terceros. Los socialistoides quieren que sean criados por el Estado y los neomercantilistas da lo mismo que sean privados, pero sepárenlos luego de las madres. Y hablando de la casta política, vamos a hablar del caso Giorgio Jackson. El cerrajero de la caja fuerte, ¿se acuerdan de la caja fuerte robada al ministerio de Giorgio Jackson? Está libre. Y esto es increíble, porque aún no sabemos qué pasó con los documentos que estaban dentro de la caja fuerte. El personaje abrió la caja fuerte, pero no tiene idea qué pasó con los documentos. Él solo la abrió. Le dieron 541 días de presidio menor en su grado medio y pisó la cárcel solamente cuando estuvo con prisión preventiva. Mientras se investigaba todo esto, se le otorgó el beneficio de remisión condicional de la pena. Y ni siquiera pagó las costas del juicio. Esto por su rol de encubridor de delito consumado. Más la suspensión de cargo y oficio público por el tiempo que dure la condena. Esta gente que participó en estas cosas tan truchas, ¿no debiese para siempre no poder ejercer algún cargo público? Me pregunto yo. O sea, las personas que están en cargos públicos, que están en puestos de poder, debiesen tener intachable conducta, debiesen ser ejemplos de ciudadanos. Mírenla a la Carolina Tohá, ministro de Interior. ¿Dónde está la plata de la Municipalidad de Santiago, Carolina Tohá? Nunca supimos dónde está. Esto debiese ser una condena para siempre si se ven involucrados en estos casos de corrupción. Bueno, ahora, lo increíble de todo esto es que no nos habíamos dado cuenta de que esto estaba pasando hasta que a Giorgio Jackson se le ocurrió demandar a 23 diputados de la UDI por difamación. Porque claramente está los diputados de la UDI diciendo que es sospechoso el robo en el ministerio de Giorgio Jackson. Entonces, Giorgio Jackson se querella en contra de los parlamentarios por difamación. Hay que ser bien patúo, digo yo. Ahora, lo que yo encuentro más curioso es que Giorgio Jackson esté más pendiente de querellarse en contra de los diputados de la UDI que de buscar a los responsables del robo de su oficina, ¿no? De su ministerio. Información crítica. Se supone que hayan documentos, facturas y todo este tipo de cosas que me imagino yo son información relevante para un ministerio. Ahora, lo más curioso de todo esto, porque todas estas cosas que están pasando en nuestro país son bien extrañas, son como que los ovnis estuvieran interviniendo. Que la fiscal a cargo del cerrajero y todo este caso, la fiscal Tania Soromballe, traspasó el caso a la Fiscalía Occidente y lo tomará el nuevo fiscal jefe de análisis criminal Centro Norte, Marcela Adasme. Qué curioso, ¿eh? Que traspasen las cosas de un fiscal a otro. No sé si eso será habitual, no manejo esta información, pero igual es como extraño, ¿no? Ahora, ¿quieren saber en lo que va el caso de Daniel Jadue? Yo me imagino que sí. Mira, les voy a leer. Daniel Jadue. CADEM da cuenta que una amplia mayoría percibe que el actual sistema político y electoral es un problema. Reformarlo es un deber muy importante que tenemos que asumir con prontitud porque la fragmentación actual no da para más. No. Me equivoqué, Televensante. Esto no es lo que dijo Daniel Jadue, no. Esto lo dijo Diego Chalper. Sí, pues sí, se lo estuve comentando ayer. Este es un tuit de Diego Chalper que el día anterior estuvo diciendo en un programa de televisión que no había que seguir con los procesos constituyentes. Pero ahora Diego Chalper al otro día puso un tuit diciendo que era urgente y que había que asumirlo con prontitud porque hay que reformar el sistema político. Ahora sí, perdón, señor director, vamos a ver lo que dijo Daniel Jadue.
Esto da para pensar efectivamente que necesitamos una nueva constitución, necesitamos cambiar la forma en cómo se definen los fiscales, la forma en cómo se definen los jueces de la corte, la forma, porque al estar todos dependientes del sistema político, claramente corre serio riesgo de politizar el sistema de justicia. Si uno politiza el sistema de justicia, ahí se perdió todo.
Miren, Daniel Jadue dijo lo mismo que dijo Diego Chalper. A ver, ¿no era como que nosotros éramos los comunistas? Los comunistas que estábamos votando con los comunistas, porque déjenme decirles una cosa, Diego Chalper siempre está de acuerdo con los comunistas. Fue con los comunistas que nos involucraron en un segundo proceso constituyente y ahora con los comunistas de nuevo, con la Maite Orsini también, están de acuerdo en que hay que reformar el sistema político de nuestro país. Según el comunista Jadue, es porque, claro, los tribunales de justicia están corruptos y evidentemente sí lo están. ¿Pero no creen ustedes que es sospechoso que los mismos corruptos, que los mismos mentirosos profesionales sean los que quieren reformar nuevamente nuestro sistema político? Yo les voy a explicar, y ya hago varios capítulos diciéndoles lo mismo, que las reformas que quieren hacer al sistema político son las mismas que venían en el proceso constituyente reciente que ya rechazamos. Y esta gente antidemocrática totalitaria quiere cambiarlo igual. Entonces esto no lo podemos permitir. Y necesitamos que más gente se entere de esto. Necesitamos sacarles esta máscara, esta careta. Porque son unos hipócritas. Entonces el otro que está ahí, que va a ser formalizado, y Diego Chalper, que dice una cosa y luego dice otra, me parece que no son gente confiable, por decirlo menos. Entonces, telepensante, usted ayúdenos, compartan estos videos, que lo vea mucha gente. Que lo vea mucha gente, porque este año hay elecciones de nuevo, querido telepensante. Y miren, yo les voy a decir otra cosa más. Como tenemos elecciones este año, las elecciones 2024, las municipales, no podemos descuidarnos. Vean los capítulos todos los días, es muy importante. La última del Partido Republicano. El señor Esquella, presidente del partido, aseguró en el programa político del fin de semana, recién pasado, que estarían dispuestos a apoyar la candidatura a alcalde de Santiago de Sebastián Sichel. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando en Republicano? O sea, ya nos trataron de endosar una constitución progresista. Ahora vamos a apoyar a Sebastián Sichel, uno de los bacheletistas más bacheletistas, aliancistas de nuestro país. Sichel, que ha sido nefasto, o sea, la manera en la que ha criticado incluso al líder del Partido Republicano, al Partido Republicano mismo, que se ha desmarcado cuantas veces ha querido. Cuando fue candidato presidencial, también trató pésimo al Partido Republicano. Y ahora el Partido Republicano lo apoyaría a una candidatura a alcalde. Qué interesante me parece a mí. Porque, por ejemplo, Aldo Duque, que es un precandidato, ya lo anunció públicamente, está interesado en participar de manera independiente por el Partido Republicano. Sin embargo, el señor Esquella se desmarca de Aldo Duque y explica que el comité electoral aún no toma ningún tipo de decisión, que Aldo Duque no pertenece al partido y cosas de este tipo. ¿Qué está pasando en el Partido Republicano? Que apoyan a una Marcela Cubillos para la candidatura de las Condes. ¿Otra globalista más? Entonces, ¿no se suponía que este partido era como la alternativa política al globalitarismo? ¿No se suponía que este era un partido liberal conservador? Al menos eso dicen las bases del partido. ¿No se suponía que este partido iba a presentar nuevos liderazgos? Porque, a mí, perdónenme, pero no me parece muy nueva la Marcela Cubillos y Sebastián Sichel tampoco. Sebastián Sichel, que no conforme con cambiarse de partido cada vez que puede, hasta se cambia el apellido. Búsquenlo si quieren ustedes por Sebastián Iglesias. Terrible, me parece. Ahora, volviendo al tema de los castrochavistas, recordemos que Daniel Jadue es castrochavista. Ha estado varias veces en Venezuela y, bueno, lo ovacionan bastante. Las cosas en Venezuela se están poniendo bien complejas y pongan atención porque ustedes realmente pueden pensar que estamos lejos de esta realidad y no. No, no estamos lejos de esta realidad. El más claro ejemplo fue el crimen del teniente Ojeda. Chilezuela, yo sé que parecía lejano cuando empezamos a explicar que esto del proceso constituyente es exactamente lo mismo que hicieron en Venezuela. Ahora, han avanzado muchísimo en relación al primer plebiscito. Lo advertimos. Ahora estoy advirtiendo que están avanzando muchísimo más. La intromisión de los narcosocialistas a nuestro país son reales. Este año en Venezuela debiese haber elecciones y resulta que Nicolás Maduro ha eliminado prácticamente a toda la oposición. La señora María Corina Machado, que era la candidata presidencial de la oposición, la bajaron. A la reemplazante de Machado también la bajaron. Y porque hay líderes de la oposición refugiados en la embajada de Argentina en Venezuela, las relaciones entre Argentina y Venezuela se están tensando. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro los tiene atrapados, les cortó la luz y todo lo demás. Entonces están estos opositores venezolanos asilados en la embajada de Argentina y no sabemos qué va a pasar. Además, recordemos el reportaje que les mostré el día de ayer de Caracol Televisión Noticias, un medio colombiano que explica la operación cacería, que se trata de la cacería en el fondo que están viviendo la oposición a Maduro en otros países, entre ellos Chile, con infiltración de agentes narco-venezolanos y la captura del teniente Ronald Ojeda. Y en Colombia han pasado también 2 secuestros y asesinatos. Y esto todo lo explica el medio Caracol Televisión. Ayer estuvimos hablando de esto. Si no lo vieron, por favor, los invito a revisar este capítulo. Y ahora vamos a agregar lo siguiente, y esto es lo grave. Nicolás Maduro presentó un proyecto de ley antifascista y se aprobó. Obvio, si no, ustedes ya saben lo que pasa. Esto lo descubrimos en X, parecía falso, y lo investigamos hasta que lo encontramos. Buscamos varias fuentes. Infobae publicó la ley. Si ustedes quieren revisarla, vayan a buscar en Infobae, está la ley completa publicada. Este es un medio formal argentino. Bueno, les leo un resumen de todo lo que trae la ley. En el artículo 4 se prohíbe el pensamiento neoliberal y conservador en todo el país. Ellos hablan del neoliberalismo, del fascismo, del neofascismo, literal en la ley. Telepensantes, la ley. Es corta, son 30 artículos. En el artículo 9 se censura totalmente los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, para quienes dañen la imagen del gobierno, para quienes promuevan las ideas de la libertad, para quienes sean fascistas según el régimen tirano de Maduro. En el artículo número 12 se prohíben todo tipo de reuniones o manifestaciones, aunque sean pacíficas, que sean fascistas, neoliberales y todo este tipo de cosas, conservadoras también, básicamente también de oposición a Maduro. En el artículo 14, la dilución total de la sociedad civil, cómo se prohíben los think tanks, partidos políticos que el régimen considere como fascista, y bueno, obviamente no lo dice así la ley, usa la palabra fascista y define fascista, pero obviamente va partidos del odio y todo esto, típico lenguaje de la izquierda, revisar la ley si está publicada. En el artículo de 18 se creará la Alta Comisión en contra del fascismo, así se llama, que son evidentemente los opositores, dirigida por los militares chavistas del régimen. No, esto es gravísimo y es real. Yo de verdad los invito, lo encontré publicado en el medio Infobae, vayan a revisarlo, y esto no es lo peor de todo, porque además la ley incluye la coordinación internacional para perseguir a la oposición. O sea, ¿ustedes creen que esto todo es dentro de Venezuela? No, la ley fomentará la persecución internacional de las ideas fascistas, conservadoras, neoliberales, neofascistas, del odio, del negacionismo. Bueno, ya saben ustedes, se lo imaginan. ¿Quién evidentemente va a gestionar todo esto? Grupos políticos como el Grupo de Puebla, el Foro Sao Paulo y todo lo demás. Y con su brazo armado, ¿no? Los narcoterroristas del Tren de Aragua y qué sé yo. Entonces, yo les quiero preguntar en serio, ¿vamos a permitir que esta gente nos cambie el sistema político? ¿Jadwe? ¿Diego Chalper? Díganme ustedes. ¿Vamos a permitir que esta gente nos cambie el sistema político? Así de grave es esta situación. ¿Sabemos cuántos agentes venezolanos habrán en Chile? No lo sabemos. Pero de que hay agentes venezolanos, hay. Ahora, el Grupo de Puebla crea red de parlamentarios para articular proyectos de ley a nivel internacional. Vale decir, armó bancadas en cada uno de los países que están asociados al Grupo de Puebla para articular y gestionar políticas públicas, proyectos de ley y todo lo demás. A ver, para los que crean que el Grupo de Puebla es como la teoría de la conspiración, les voy a poner la pantalla, ustedes ya lo están viendo, la portada de esta noticia de la página del Grupo de Puebla, y yo les leí el titular literal. Entonces, no es teoría de la conspiración, está publicado, ellos tienen página web. Si esto es real, telepensante. Y son grupos progresistas, muy conectados con el castrochavismo y todos los izquierdosos corruptos de Latinoamérica. Esos son, para los que no sepan lo que es el Grupo de Puebla. Esto es un plan global. Y por favor, telepensantes, ayúdenos a que los chilenos lo entiendan de una vez. El coordinador de toda esta bancada, adivinen quién es. El señor histórico candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, más conocido popularmente como Meo. Miren, si es que les voy a leer lo que dice la página web. El Grupo de Puebla, impulsado por el ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez Ominami, en conjunto con los ex mandatarios de Argentina y Colombia Alberto Fernández, corrupto asqueroso, Ernesto Samper, respectivamente, anunció la conformación de una red de parlamentarios en ejercicio que acompañarán las actividades de la Agrupación Internacional de Líderes Progresistas y coordinará acciones conjuntas. Entonces ustedes se están preguntando ahora quiénes son los parlamentarios progresistas del Foro de Puebla en Chile. Se los voy a leer. Camila Musante, diputada por el Distrito 14 de la Región Metropolitana, abogado. Jaime Araya, diputado por el Distrito 3 de Antofagasta, abogado. Bueno, ellos son los representantes del Congreso del Grupo de Puebla. Está publicado, ¿ya? Y bueno, también evidentemente está Carol Cariola. Carol Cariola es activa también en el Grupo de Puebla. Y bueno, ¿cuántos otros más? ¿No? Esto es castrochavismo bolivariano, ustedes saben. Esos son. Y si no me creen y tienen dudas, por favor, revisen la página web. www.forodepuebla.com será, no sé, org quizá, pero está ahí, la de ustedes la vieron, se las puse en pantalla. Ahora, ¿ustedes creen que los globalitaristas, castrochavistas, narcosocialistas, están solo en la izquierda? No, querido telepensante. No, porque el 2022 se aprobó en el Congreso el boletín número 15433-10, búsquelo, que lo entrega al CAF, Banco de Desarrollo para América Latina, CAF, porque las siglas significan Corporación Andina de Fomento, más de 1.400 millones de dólares, 2022, gestionado por Mario Marcel. O sea, Mario Marcel agarró la plata y se la pasó al CAF, ¿no? Al Banco de Desarrollo para América Latina, no sé qué, que evidentemente son progresistas. También tienen página web, ustedes lo pueden revisar. Gestionado por Elizalde. Ojo, cuando él era el presidente del Senado. Ahora, para que ustedes más o menos dimensionen cuánto es 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares. Bueno, el año 2022, Codelco entregó a Chile 2.300 millones de dólares. Dimensionémoslo. Y este año, Codelco entregó 1.426 millones de dólares. O sea, básicamente el gobierno de Gabriel Boric, el señor Mario Marcel, le entregó al CAF, a la Corporación Andina de Fomento, lo que Codelco entregó al Estado de Chile. Tomen, aquí tienen. Y le pasó toda la plata. Ahora, la gracia es que somos como socios VIP de esta organización castrochavista, progresista, globalitarista. Esa es la buena noticia. ¿Qué nos dan ellos a cambio? No sé. Esa es una buena pregunta. Ah, se me olvidaba un detalle, queridos telepensantes. La sede del CAF está en Caracas, Venezuela. Claro, sí, lo que en verdad es esto es financiamiento para la tiranía de Nicolás Maduro. Les duele el bolsillo, ¿no? A mí me duele. Me duele porque ¿qué pasa con la salud digna, la educación de calidad y todas esas cosas? No se puede todavía. Para que se den cuenta de lo que son los socialistas. Y cuando digo socialistas, me refiero a el Partido Comunista y la derecha. Porque son todos socialistas. Tan solo 16 parlamentarios votaron en contra de este acuerdo. 16. Para que más o menos tengan clara cuál es la película en el Congreso. La buena noticia también es que esto nos sirvió para darle trabajo a María José Elizalde, la hija del ministro Elizalde, que cuando esto se aprobó cuando él era presidente del Senado. Sí, pues estoy hablando del ministro amigo del narcoalcalde socialista. Compadre, en realidad, ni siquiera amigo. Bueno, ella es la que dirige la CAF en Chile, María José Elizalde. Y nuestro representante de la CAF ante la sede de la CAF es Rodrigo Peñailillo, ex ministro del Interior de Bachelet II. Todo queda en familia, todo queda entre amigos. Y adivinen quiénes más trabajan en la CAF. No, si esto ha sido muy bueno para nosotros. A honorarios, contratado el señor Giorgio Jackson, más conocido como el ministro al que le robaron el ministerio, extrañamente, y Antonia Urrejola, que fue ministra de Relaciones Exteriores. Ellos prestan servicios a honorarios. La última boleta que entregó Giorgio Jackson fue por 5.370.000 pesos. Bueno, esto es lo que está pasando en nuestro país. Y con esto vamos a ir cerrando, queridos telepensantes. No se olviden, compartan nuestros programas. Ayúdenos a que más personas entiendan cómo se está relacionando esta gente y cómo están moviendo los hilos de nuestro país. Para mañana les tengo un tema pendiente, así que no se pierda nuestro último capítulo de la semana mañana viernes. Y recuerden que hoy tenemos el programa Sin Picarse con la Vane Kaiser, Gonzalo de la Carrera y un invitado que les va a encantar. No se lo pueden perder a las 7 de la tarde en vivo y en directo para que estén ahí comentando en el chat. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana.